Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, mejorando el tiempo, ¿eh?
Bueno, me alegro.
La historia que les voy a contar, en realidad, la relató nuestro querido amigo y colega Gabriel Monteagudo en el semanario El Eco el pasado sábado, también está en su blog personal. Y es impresionante porque se empiezan a unificar causas que podrían ayudar en la apelación a la absolución del capitán Jorge Trócoli, que se va a realizar ahora en abril próximo en Roma, ¿no? Uh-huh. Pero, mira, la nota empieza contando que en una tarde de junio de 1980, el frío calaba los huesos y no había calentadora queroseno que templara el ambiente del frío juzgado letrado de Carmelo sobre la calle La Valleja. No había nadie, ni gente, ni funcionarios en un lado y otro lugar del largo mostrador de madera de roble. Era época de feria judicial. Pero Esther Estabilito siempre tenía la costumbre de darse una vueltita. Es que si bien era una semana tranquila, los hurtos eran escasos en aquella ciudad que vivía en plena dictadura, pero se movía subterráneamente porque en ese año habría plebiscito. No parecía, pero Carmelo se movía y siempre podía surgir alguna cosa que mereciera la acción del juzgado y con él la atención de la actuaria. Así que no se sorprendió cuando una mujer joven, de mirada desesperada, subió los escalones y golpeó la puerta del juzgado. La dejó pasar y tal vez pensó que había acertado en abrir la puerta porque la historia que le contó no era nada menor. Le dijo que su esposo había sido secuestrado por los militares y que lo mantenían detenido en un islote del Delta frente a Nueva Palmira. Le contó el amigo argentino que los había encontrado y que sabía la ubicación exacta donde lo tenían a él y a otro compañero. Le explicó que con ella se contactó un ciudadano argentino que fue el que lo salvó del primer islote. El argentino la llevó y le mostró la prueba que era una capucha de las esposas que habían usado con su esposo. Con esos datos la señora fue al juzgado letrado de Carmelo a hacer la denuncia con la esperanza de encontrar a alguien receptivo en su desesperación. Tuvo suerte. La señora Estabilito era sensible al tema porque los casos detenidos por la dictadura estaban cercanos a su familia. Así que hizo algo que no era frecuente en aquellos años, pero que fue coherente con su tarea de funcionaria. Armó un expediente donde los hechos blanqueó la acción clandestina de los militares coordinados de prefectura de Argentina y de Uruguay que habían secuestrado a estas dos personas. Uno de ellos era el esposo de la mujer que tenía enfrente. El otro era un compañero de pesca. Hoy, este expediente forma parte de la investigación que está realizando el Observatorio Lucio Barburu y de la denuncia que se sustancia del pasado mes de junio en un juzgado de Carmelo. Aquel papeleo que hizo la actuaria Estabilito permitió que un mes después los dos secuestrados aparecieran a salvo. La burocracia del papeleo judicial en plena dictadura los salvó a los dos. Se trataba de dos pescadores que también vagallaban en la época, ¿no? Hoy yo hablaba con Gabriel y me decía, aquí pasa una cosa muy rara, porque la gente común dice que, bueno, que estos tipos eran vagalleros, que no le da mucha importancia, ¿no? Y el Frente Amplio, que debía estar preocupado por esto, también dice, no, eran personas que tenían actividades ilegales. Como si no fuera común en el litoral, digamos, que todo el mundo compraba cosas de contrabando, que era lo más común en aquellos años, ¿no?
Totalmente.
Pues bien, eran dos personas que no tenían militancia política. Uno de ellos era afiliado al Partido Comunista, pero solo afiliado, no tenía ninguna clase de militancia. ¿Qué pasó? Esas personas vieron cosas inconvenientes en el río Uruguay. Y por eso los militares los secuestraron. Y mirá cómo se une esto con otra causa, que ahora forma parte del mismo expediente. Terminaba el año 2017 en el juzgado de Carmelo y había sido convocado a declarar el prefecto que estuvo en Carmelo entre 1978 y 80 en el marco de la causa en la que estos dos hombres de Nueva Palmira fueron secuestrados dos veces por militares uruguayos y argentinos encapuchados y llevados a islotes del Delta. La primera vez fueron rescatados por un pescador. La denuncia le salvó la vida, como les conté, ¿no? El entonces prefecto, Rubén Heber Martínez, estaba citado a declarar porque él estaba a cargo de la prefectura de Carmelo en aquella época y no podía desconocer lo que pasaba en la costa bajo su jurisdicción. Su abogado defensor es el ex fiscal Enrique Moller. Ustedes lo recordarán, tal vez la causa más notoria fue que archivó la causa Gelman, ¿no? Que uh-huh. investigaba el paradero de los padres de la hoy diputada Macarena Gelman. En esta investigación judicial no pasó nada. El prefecto parece que sufre de amnesia, como tantos, no se acordaba de nada. En tanto, su abogado presentó un escrito citando la prescriptibilidad de la causa que se investiga, ¿no? Este expediente, en realidad, tiene un expediente anterior acordonado y produjo un efecto posterior. Es curioso esto cómo va, pero me vas a entender ahora. Este expediente podría tener efectos en esta apelación que se va a realizar en Roma por la causa en la que se intenta jugar a 31 militares de la región por su participación en el plan Cóndor, particularmente a lo que a nosotros nos interesa, el del capitán Jorge Trócoli, ¿no? Capitán de la Armada. El expediente anterior investiga la aparición de un cuerpo en la zona de Punta Gorda, 5 kilómetros de Nueva Palmira, durante el año 1980, y que podría ser una víctima de la dictadura. El cuerpo está en el cementerio, enterrado como NN, y generó un expediente que no ha tenido demasiados avances. Pero a partir de esto, a este expediente se le acordonó la denuncia a estos dos pecadores de Nueva Palmira. En esta causa fue llamado como testigo un señor llamado Rubí Vélez, le dicen Ruda Vélez, ¿no? Que es un ex integrante de prefectura que declaró en varias causas de derechos humanos, señalando el lugar exacto donde él vio que se realizaba el intercambio de prisioneros encapuchados y atados que se traían de Argentina y otros encapuchados y atados que las fuerzas conjuntas entregaban a sus pares de la vecina orilla. Allí justo lo que son las paradojas de la vida, ¿no? En este lugar tan terrible, ahora hay una playa privada, es la playa de un country muy conocido, y fondeadero de embarcaciones de los ricos argentinos, ¿no? Bueno, Vélez, esto es sobrecogedor lo que te voy a contar, ¿no? Vélez estaba contando su historia en el juzgado, la que ya conocemos, como fue testigo del intercambio de prisioneros detenidos desaparecidos, y allí, frente al juez José Vera, Vélez relató que en aquella época supo de la llegada de Jorge Trócoli, a quien reconoció en el juicio que se realizó en Roma. Y entonces el juez Vera paró la audiencia y señaló un detalle por el cual podría excusarse ante sus superiores por su participación en esta audiencia. La esposa de Vera es Soledad Osetti García, que tenía 7 meses cuando sus padres fueron secuestrados en Buenos Aires por militares uruguayos, entre los que se encontraba Jorge Trócoli, lo que es la vida, ¿no? Los círculos de la vida. Soledad fue rescatada por el portero y luego de un largo periplo recuperada por su abuela materna, según se ha dado a conocer el Observatorio de Ciudad, ¿no? En el procedimiento estaba Jorge Trócoli, según contó al semanario El Eco, el abogado de la causa, el doctor De César, y ahora veremos cómo sigue esta instancia, aunque seguramente todo pasará a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad que dirige el fiscal Ricardo Percivale. Este señor Vélez está seguro que Trócoli participaba directamente en el intercambio de prisioneros en la hacienda del Delta. Su dato podría ser clave para, reiteramos, esta apelación que se va a presentar en abril. Es muy extraño cómo se van, unificando estas causas de personas que no se conocían entre sí, ¿no? Que aparentemente no tenían ninguna relación y que los hechos, los terribles hechos que les tocó vivir, lo fueron unificando, digamos. Termina todo en un mismo expediente, que ahora, seguramente, como bien decía el abogado del Observatorio de Lucio Barburo, va a pasar al fiscal especializado en derechos humanos, pero seguramente esto también, y esto no es un dato menor, va a servir para esta apelación de abril, ¿no? Que todos aguardamos aquí a ver si efectivamente se va a lograr condenar a Trócoli. Porque sí. Hay muchos otros datos que han aparecido en este tiempo, digamos, que van a ser incorporados a esa causa.
Sí, recordemos después de lo que fue la no gestión, ¿no? Del embajador uruguayo en Italia, Carlos Sabin, cuando se envió el exhorto, ¿verdad?, de la extradición, ¿no? De su extradición, que lo podría haber puesto.
Sí, tú recordás que nosotros hablamos con Sabin en ese tiempo, él tenía sus argumentos, él dice que no tuvo nada que ver con eso, que en realidad se cumplió, que ahí hay un problema con un funcionario de la embajada, en realidad, que parecería que fue el responsable, pero bueno, después está todo esto que apareció en la en la nota que publicó Samuel Blixen la semana pasada en Brecha,
claro,
¿no?
Claro. También había versiones que hablaban...
De... Había una representante de familiares que se reunió con Trócoli en varias oportunidades, ¿no?
Sí, sí. También había una versión de que Avín que quería el tema con celo para sí mismo y había dejado la instrucción de que solo él podía movilizar las cuestiones que hacían ese tema. Y como todos bien sabemos, pues ya es un hecho, cuando debió hacerse, de todas formas, él no estaba. O sea, el embajador uruguayo en Italia, Carlos Avín, no estaba en Italia, sino que se encontraba en Barcelona, en España. En fin, parte también de esta historia, ¿verdad?
Es una causa muy compleja, como todas las causas complejas, porque fíjate qué extraño, ¿no? Me ha pasado ya, en los últimos dos meses me ha pasado en cuatro oportunidades, de personas que se comunican porque tienen la sospecha de que algún familiar, o en un caso concreto, peor todavía, su propia pareja estuvo involucrado en cosas terribles en la época de la dictadura. Y la gente quiere saber.
Claro.
La gente quiere saber quién es parte de mi familia, cómo llegó este tipo acá, o con quién estoy, ¿no? Que forma parte de la impunidad. Yo te decía, subí, habla de la impunidad, pero la impunidad se gestó en este periodo, ¿no? Creo que no hay que olvidar esto, digamos. Todo lo que ocurre hoy es secuela de ese pasado terrible, porque aquí hay un montón de delincuentes que todavía, terroristas de Estado, que todavía viven en libertad sin ningún tipo de consecuencia.
Sí. Yo destaco constantemente la figura de Miguel Zuluaga, verdad que hoy es un connotado colaborador, es jefe de seguridad, me parece, la selección uruguaya.
Jefe de seguridad, sí, la selección.
Sí, cuando en su momento revestía en el departamento cuarto que funcionaba en el edificio de inteligencia, ¿verdad? En Paraguay y Maldonado, siendo subcomisario, iba a ser subcomisario, ¿verdad? De los años 74-76, en plena dictadura, subcomisario de la Dirección Nacional de Información de Inteligencia. Que la verdad que de ahí...
Eduardo
no puedes decir que no tenés nada que ver, ¿no?
Eduardo Ferro vivía aquí en Pinares. Era gerente de un área en el Hotel Las Dunas en Manantiales. No era una figura oculta, digamos. Todo el mundo sabía quién era Ferro, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, realidad hubo mucha gente que le hizo favores para protegerlo.
Claro.
Actuó. En un caso, digamos, él sospechaba que había una persona que había robado algo del hotel, sin poder probarlo, y fue derecho a la casa, pateó la puerta y le empezó a pegar en la casa, digamos, lo mismo procedimiento que la dictadura, ¿no? O Omar La Casa, el alemán, el jefe de la operación Morgan en Uruguay, vive acá también, vive a unas 10 cuadras de mi casa. Es un anciano que todo el mundo saluda amablemente cuando lo encuentra en la panadería del supermercado. No saben qué clase de criminal es. Pero así pasa con mucha gente. Esto es muy curioso, Daniel, ya lo hemos dicho más de una vez. Es decir, viste que cuando ocurre la desgracia de una violación, todo el mundo quiere el nombre.
Claro.
¿Con qué objetivo el nombre? Bueno. Mucha gente para saber si tiene alguna relación, si vive cerca de casa, otros para estigmatizarlo, ¿no? No he visto el mismo énfasis para pedir los nombres de quienes violaron mujeres, violaron hombres, violaron adolescentes, violaron sin ningún pudor a personas que tenían detenidas. Sin ningún resquemor, o sea, no hemos visto el mismo interés, digamos, y me parece que esto hay que hacerse cargo, ¿no?
Sí, por eso destaco siempre la figura de Zuluaga, porque está absolutamente expuesto y sin embargo la gente no se rasga las vestiduras tratando de averiguar. Por ejemplo, entre otras cosas, recordemos que aparece nombrado en los trabajos del historiador Álvaro Rico firmando a Zuluaga documentos vinculados a operativos de represión.
Tengo que revisar, no me acuerdo, pero hay una causa contra la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior.
Sí, claro.
Creo que está ahí él también incluido, ¿no?
Sí, claro.
Era uno de los conocidos torturadores de inteligencia en el interior.
Pero además con estos documentos, ¿no? Que realmente lo complica, porque aparece nombrado en los trabajos del historiador como firmando documentos vinculados a operativos de represión. Es algo realmente grave, ¿no? De todo punto de vista, aunque sea para investigarlo, como dijo el maestro Tavares, molesto, hay que decirlo, ante la pregunta de un periodista de por qué Zuluaga estaba donde estaba haciendo lo que hace, ¿no? En fin. Es parte también de nuestra historia que siempre tenemos que comentar. Bueno, Carlitos, la seguimos mañana, ¿te parece?
La seguimos mañana. Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas.
Versión XL.
Décima temporada.